I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Lunes 29 de noviembre. Hoy en contraataque. Quedaron puestas en la mesa las rondas de semifinales de nuestra Liga MX. El León demostró que está para campeón y le puso una tremenda paseada al Puebla, a pesar de un error arbitral. Ahora recibirá en casa el duelo decisivo en contra de los Chiquitigres, que ya sabemos lo que pasa cuando cruzan la frontera de Nuevo León. Aún así, le ganaron a Santos ya casi al final, ya les andaba, pero Santos no pudo aguantar. Mientras tanto, el Atlas despachó a los Rayados de Monterrey y Javier Aguirre lo único inteligente que se le ocurrió decir fue que tenían un equipo bien cortito. Imagínense si el Monterrey es un equipo corto, ¿qué serán los demás? ¡Ay, pobres de los del Cruz Azul del Norte! ¿Y contra quién creen que va el Atlas? Sí, contra los Pumas, que tal y como lo anticipamos Carlos Guerrero y yo el otro día, le echaron hartas ganas y ya están en semifinales, obviamente eliminando al todopoderoso falso líder, sí, al que acababa con todos los equipos de la mitad de tabla para abajo, que andaba de superlíder y que ya lo veían campeón, la liga les quedaba chica. ¿Dónde están? No pudieron con el lugar 11. El 11 de la tabla, imagínense nada más. Eso sí, el mejor portero de todos los tiempos se volvió a tragar goles en unos centros que no llevaba nada, en el área chica. Pero bueno, síganse creyendo sus mentiras. Ahora dicen que la culpa es del entrenador. Desafortunadamente en Torreón no les hizo gracia la eliminación y ya corrieron a su entrenador. Sí, andan buscando técnico. ¿A quién van a recurrir ahora que ya despacharon al señor Almada? Todo lo que sucedió en la NFL con una nueva derrota de los Acereros de Pittsburgh y una nueva derrota de los Rams de Los Ángeles, que parece que se caen a pedazos. Y mientras Eddie Reynoso dona $1,000,000 luego de que el Atlas pasó a la final, mientras es cumpleaños de la mejor atleta de todos los tiempos del deporte mexicano, felicidades a María del Rosario Espinosa. Y mientras el falso líder perdió con el once de la general, Dios mío, qué cosa. Nosotros comenzamos con su programa de confianza. Sí, abran bien las orejotas porque aquí comienza Contraataque Deportivo. El once.
Ay, Rafita, luego, ¿por qué no te quieren los seguidores americanistas? Eres muy mordaz, qué bárbaro, Rafita. Bueno, más adelante hacemos contacto de nueva cuenta contigo. Les saludamos con muchísimo gusto aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Mucho que comentar, mucho que platicar. Están listas, en efecto, las semifinales de la Liga MX. El equipo de Tigres estará jugando contra León, el de ida. De una vez se lo adelanto y te saludo con gusto, Víctor Edu. Será este miércoles a las 9:00 p.m. en el Volcán, mientras que en la otra llave Pumas estará recibiendo a los rojinegros del Atlas el jueves a las 9:00 p.m. también, así que de entre estos cuatro aparecerá el nuevo campeón. Sería fantástico que en este 2021, imagínate, Cruz Azul campeón luego de 23 años de no conseguirlo y que los rojinegros del Atlas lo conquistaran luego de, ¿qué? ¿50?
No, ya más, 50 y...
algo. Ahorita lo checamos. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal? Un saludo para la gente que amablemente nos escucha. Lo de América, y escuchaba también a Rafa Ayala, pues es que sí es para que haya sacudida ahí en el nido, ¿no? Sí, es para que haya... Oye, rápido nada más mencionar que se realizó el sorteo del Mundial de Clubes. Monterrey tuvo suerte porque se puede enfrentar primero a un equipo árabe y después al conjunto de Palmeiras.
Bueno, pues ahí está el sorteo, ya lo platicamos. Vamos a la pausa, regresamos en un instante aquí en Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Vamos a escuchar a Rodrigo Bastidas para ver cómo se escribió la historia en ambos enfrentamientos, precisamente en lo que fueron los cuartos de final, los dos partidos del día domingo, los dos que se celebraron el día sábado para tener listas ya las semifinales. Así se jugaron los cuartos de final.
Se han definido los duelos de semifinales del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y se ha dado un paso más cerca para conocer al equipo campeón de este torneo de nuestro fútbol mexicano. El día sábado, en el primer cruce de los enfrentamientos de vuelta de cuartos de final, las Águilas del América recibieron en el Estadio Azteca a los Pumas de la UNAM en este juego que nos presentaba la segunda parte del clásico capitalino. Pues después de que en la ida habían vivido una igualada sin anotaciones, ahora sí los goles se hicieron presentes en la Ciudad de México y los Pumas eliminaron al superlíder tras llevarse el triunfo por un marcador de 3-1. En el segundo encuentro que pudimos ver el sábado, los Rayados de Monterrey se trasladaron a la Perla Tapatía para verse las caras en el Estadio Jalisco frente a unos rojinegros del Atlas que en casa buscarían aprovechar la localía. El primer cruce de este choque también había terminado sin goles, pero ahora ambos conjuntos lograron marcar frente a la portería rival para un resultado final de 1-1, con lo cual los zorros consiguieron su primer pase a semifinales en 17 años por su mejor posición en la tabla. Al término del partido, el director técnico de Rayados, Javier Aguirre, comentó la derrota y la eliminación.
No tuvimos mucho en ambos partidos. El Atlas defiende bien, un equipo que defiende bien, muy vertical. Es una buena campaña, es difícil hacerles gol. Nos vamos lastimados, agradeciéndole a la afición de nosotros que vino, que la que nos vio por televisión, prometiéndoles esto, esfuerzo, trabajo, lucha hasta el último minuto, y felicitando al Atlas, Pepe Riestra, que ha hecho un gran trabajo desde que está aquí, a Diego, los felicito y les deseo lo mejor.
Para el inicio de los duelos dominicales, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el conjunto de Santos se enfrentaron en el Volcán en una vuelta que nos presentaba un equipo llegando con ventaja. La primera parte de esta llave había terminado con una victoria 2-1 a favor de los guerreros, pero ahora en su terreno y frente a su afición, los Tigres sacaron un resultado 1-0 que les permitió avanzar por su lugar en la clasificación. Miguel Herrera, estratega de Tigres, habló sobre la obtención del triunfo.
Contento, la verdad, todos haciendo un gran esfuerzo, todos dando su máximo, ¿no? Lo que aguantaban dentro de la cancha me lo daban, y eso me da gusto, ¿no? Cada uno de los muchachos entregándose al 100, y eso, bueno, pues nos tiene contentos. Lo único que les inculco a mis equipos es que nunca bajen los brazos, que no paremos de luchar hasta que se oiga el silbatazo final y veamos para qué nos alcanzó. Y eso es lo que buscamos, y los muchachos lo han entendido perfectamente bien, y seguiremos así, inculcando esa actitud, esa determinación.
Finalmente, para el último de los choques de vuelta de la ronda de cuartos de final, el equipo de Puebla visitó la tierra donde la vida no vale nada para encarar su compromiso como invitado frente al equipo de León. Un resultado de 2-1 en la ida le permitió al combinado de la franja llegar con una ligera superioridad, pero a diferencia de ese juego, el León fue ahora el que demostró mayor poder al ataque y se llevó el boleto a semifinales al superar 2-0 en la vuelta y 3-2 global al Puebla. De esta manera se vivieron los cruces de vuelta de la fase de cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, que ya conoce a los equipos y las llaves que se estarán dando en la antesala a la gran final.
Bueno, pues mucho que comentar de estos enfrentamientos, empezando por lo que me parece ha sido sorpresivo, lo de los Pumas de la universidad, un equipo que ha llegado con otro rostro, con otra idea futbolística, incluso con otro aire, y pareciera que hasta son otros jugadores.
Sí,
realmente dieron un gran partido en el Estadio Azteca, todo les funcionó, arrollaron al conjunto americanista, que me parece que en este sentido pues debieron de haber ofrecido mayor resistencia, pero simple y llanamente cuando lo intentaron no pudieron.
Sí, porque además ves a jugadores como Alan Mozo, por ejemplo, qué partidazo dio. O sea, el partido de su vida, literalmente el partido de su vida, tres centros.
Ahora, el primero, ¿no le atribuyeron el gol a él?
Entiendo que sí.
Sí,
porque,
¿no?
Porque no la
pero
desvía.
Era centro, pero no la alcanza su compañero a desviar.
Dicen que con complicidad de Ochoa, algunos podrán decir que sí, que no, pero el partido que dio Alan Mozo y que dio en general el equipo de Pumas, sobre todo después de recibir el primer gol, uno pensaría, bueno, ya tienen todo en contra, dos goles, el casa del América. Lo hicieron muy bien, la verdad, y yo no sé hasta qué punto, no sé qué pienses, la presencia del doctor Miguel Mejía Barón, justamente desde que llega, empieza a cambiar Pumas, y así se empiezan a levantar, empiezan a no sé qué...
Tú ya estás con ese verso de, se nota la mano de Mejía Barón.
Pues, no sé si la mano, pero algo les ha de decir en el vestidor, porque están irreconocibles. O sea, en plantel no hay comparación. No hay comparación entre América y Pumas, como no la había entre Cruz Azul y Pumas en su momento, en el último juego. Y de repente es el Bayern Múnich mexicano.
Fíjate que lo del América y en las declaraciones de Solari no me gustaron, en el sentido de que él intenta dividir lo que es el accionar y los resultados de su equipo en lo que es la fase regular, y luego dice, y en este nuevo comienzo, en un torneo distinto donde todo tiende a igualarse, no hicimos un buen trabajo y entiendo que la afición merece otra cosa. Pero creo que esto se sabe desde un principio, el reglamento de competencia es muy específico, o sea, el torneo regular simple y llanamente sirve para conseguir una clasificación a la liguilla y estar disputando el título, o sea, creo que el vanagloriarse de decir fuimos los mejores a lo largo del torneo regular, pues un equipo de la grandeza de la América, pues no checa.
Hasta te sale al revés, sale contraproducente poner ese argumento. Lo que sí está, hablando de declaraciones de técnicos, lo de Javier Aguirre, salir a decir que tenía un plantel corto.
O sea, sí, otro que
un plantel corto es la nómina más
alta. Como dice por ahí, se hace fuera de la basílica, ¿no? O sea, sí, no, por favor, ¿cómo? Es una realidad que los planteles regios pues tienen una capacidad económica superior y que la ejercen, pues además no están infringiendo ningún reglamento ni en lo absoluto lo hacen, pues se arman bien, mejor que el resto de los oponentes.
Sí, ¿no? Incluso dice Javier Aguirre que volteaba la banca y dice, tengo 6 muchachos de fuerzas básicas. Entonces algo no está haciendo bien con el trabajo, ¿no?
Bueno, pues tenemos en la línea de comunicación precisamente a poquito más adelante. Hablando de este resultado, me parece que los Pumas llegan con el ánimo, y ya iremos desmenuzando el resto de los encuentros, llegan con el ánimo en todo lo alto, y veo muy equilibrado el duelo ante los rojinegros del Atlas, que la verdad sufrieron para poder pasar sobre el Monterrey, y al final del camino supieron sacar el resultado, y hay que decirlo, o sea, en primera instancia bajó un penalti que no existió.
No existió, y en la otra serie, en la de Tigres contra Santos, todo esto ya hablaremos un poco más, ya tuvo consecuencias la salida hoy del técnico Guillermo Almada, ya deja de ser el entrenador del Santos. Me parece un poco precipitado, porque el Santos pues ha hecho 2 buenos torneos consecutivos. O sea, pudo haber...
Estuvo ¿A cuántos minutos se quedaron ya?
A nueve minutos,
sí. O sea, también yo creo que es precipitado, es el en medio de la resaca de la eliminación que tomas una decisión de esta naturaleza. Creo que tampoco es malo el trabajo del Santos, como si dijéramos que el Arcamón pues se va porque no avanzó el Puebla. Creo que también hizo un gran trabajo, ¿no? Por ahí hubo una decisión, también lo del arbitraje y lo del VAR, francamente ya es ridículo, no se entiende. Lo del penalti del Atlas no existió,
sí.
Y un jalón en la playera clarísimo sobre un jugador de Puebla, al minuto 18, al arranque del encuentro prácticamente, no se señaló, que pudo haber cambiado la historia quizá del encuentro,
porque ni siquiera la fueron a revisar. O sea, esa jugada del jalón ni siquiera pararon el encuentro para, ok, vamos a checar qué es lo que está sucediendo. No lo hicieron. Y en la jugada del penalti, en el que no existió penalti en contra del jugador del Atlas, él se cae solo, no golpea la pelota. El árbitro ni siquiera va a revisar la jugada. O sea, simplemente le están avisando por el chícharo, ¿sabes qué? Ya márcalo porque no queremos complicación.
Sí. Creo que ahí pues el trabajo que se está haciendo por parte de la Comisión de Arbitraje pues no está entregando también buenas cuentas. 12 jugadas que pudieron haber cambiado la historia de lo que son estos encuentros semifinales, evidentemente. No queremos decir con esto que el Atlas después no hizo un partido para poder lograr su clasificación, o que el León tampoco hiciera lo propio, pero son jugadas que inciden directamente en el resultado, y en estas instancias donde es a ganar o morir, evidentemente puede cambiar el curso de la historia. Vamos a la pausa y seguimos con este tema. Nos has preparado algo precisamente del técnico Solari, que cumple, pero no en liguilla.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Mi querido Vic, ¿te imaginas tener tu propio cachito de paraíso junto al mar? Pues con Lotería Nacional lo puedes hacer realidad. En el gran sorteo especial 252 del próximo 5 de diciembre, porque ofrece magníficos premios entre los que están. A ver, platícame.
Mira nada más, 200 terrenos en Playa Espíritu, Sinaloa. 3 premios en efectivo de 5 millones de pesos, más de 19,000 reintegros y un premio asegurado de una casa con valor de 28.9 millones de pesos frente al mar.
Casita frente al mar, ni más ni menos. Y lo más increíble es que te puedes ganar cualquiera de estos premios con solo un billete de 250 pesos. Compra tus cachitos con tu billetero de confianza en el expendio más cercano o en www.lotenal.gov.mx. Si juegas, gana México. Arráncate con el tema Solari.
Santiago Solari llegó de súbito al América en un fichaje que nadie esperaba y así, en una semana, tomó el equipo y se puso a trabajar. Y a pesar de haber realizado dos extraordinarias temporadas en números, se sigue quedando en la misma instancia, los cuartos de final. En el torneo pasado, Pachuca los hizo a un lado rápidamente y de inmediato surgieron las voces que pedían a Solari que hubiera aprendido la lección, que se adapte a jugar las liguillas, decían muchos americanistas. Llegó entonces este torneo y con él las victorias, una tras otra. Calificaron rápidamente y prácticamente robaron en el torneo regular, aunque ya en los últimos juegos daban señales de empezar a perder gas. Sin embargo, al América le tocó enfrentarse a los Pumas, que entraron como lugar 11 de la tabla y directo de repechaje, y en el juego de ida, Solari decidió jugarla conservador. Amarró un empate 0-0 esperando resolver todo en casa. Las críticas por el mal juego llegaron, pero Santiago sentía que lo de Pachuca el torneo pasado le obligaba a ser más conservador. Así entendió el argentino lo que es jugar la liguilla. Y en los primeros minutos parecía que le resultaba, con un gol tempranero, pero ya sabemos lo que ocurrió y Pumas le impuso al América una humillación épica, de esas que hace mucho no se veían. Las Águilas se hundieron y de la banca nunca hubo una respuesta. Solari se quedó pasmado, nunca supo cómo resolver esto y perdió su segunda liguilla consecutiva en los cuartos de final. Además, hay que agregarle una final perdida ante Rayados en la Conca Champions, lo que le da un semestre de pesadilla para el argentino.
Ver cómo podemos ser aún mejores el año que viene. Aunque, por lo menos en esta etapa del torneo, ¿no? En la otra etapa del torneo hemos demostrado una gran solvencia, pero tenemos que demostrarla también en esta.
Hay jugadores del América que parecen haber dado ya lo que tenían, otros que simplemente se enfrían a la hora buena, pero lo cierto es que las Águilas no ganan un título desde la apertura 2018 y la soñada estrella 14 se sigue viendo lejana. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
A ver, dime si estoy mal. Esto, estoy hablando del torneo de apertura, no del torneo de la etapa 1 y la etapa 2, ¿o me equivoco?
No, creo que Solari sí. Normalmente en las conferencias, hasta ahora, sí era muy, muy directo, muy claro, muy franco, pero creo que le costó trabajo pronunciar la palabra fracaso.
Era muy simple. Digerir la derrota.
Era muy simple pararse y decir, señores, fracasamos. No. Pero empezar a hablar justamente de eso, de que, no, en torneo regular lo hacemos muy bien y nos funciona muy bien el equipo, eso sonaba más a pretexto que a un argumento, ¿no?
Totalmente. Ahora, de este enfrentamiento, me queda claro que el equipo de los rojinegros, pues tiene que ser un partido diferente, porque si no, si se enfrentan los Pumas del sábado en el Estadio Azteca, no tienen oportunidad.
Ahora, en ese
jugaron muy conservadoramente en la parte complementaria del equipo de los rojinegros a sacar el resultado, nada más.
Yo creo que le están apostando al estilo de amarrar al rival, porque así le hicieron a Monterrey, en realidad lo maniataron. Y Monterrey, que venía de golear a Cruz Azul, que venía con todo para arriba. Entonces, creo que si Pumas piensa que va a tener enfrente un equipo que le va a permitir jugar, que le va a permitir moverse con velocidad, se están equivocando. El Atlas los va a esperar, sobre todo en el Estadio Olímpico, los va a esperar y les va a contragolpear. Así lo van a intentar.
O sea, ¿tú ves como favorito al equipo de los rojinegros?
Yo creo que el Atlas va a avanzar.
Sí,
sí, sí, lo veo.
Pues ¿tú, no? A mí me gustaría que ya ves que siempre estoy con los débiles, ¿no? Con el
¿Pero a poco aquí el débil es?
Bueno, me refiero en la historia, ¿no? Ah, okay. En la historia futbolística de este país. O sea, Pumas ha ganado torneos mucho más recientemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, cualquiera. Pero pero me deja una gran incógnita el equipo de los rojinegros, porque creo que empiezan a sentir esa presión de estar tan cerca de lo inimaginable. O sea, ¿quién se iba a imaginar que los rojinegros iban a estar peleando por el título? Creo que eso les está empezando a ejercer una presión que para nada les va a ayudar, y sí creo que deben de salir con otra actitud a buscar el resultado, ¿no? El equipo del Atlas es un conjunto que necesita tener el balón en sus pies, que necesita estar echado hacia adelante, porque si se preocupan por mantener el resultado, creo que no van a llegar a ningún lado. Y el otro enfrentamiento entre el equipo de Tigres y León, creo que al final del camino León, en su condición de local, va a ser una aduana muy difícil para Tigres, uh-huh, y estarán de nueva cuenta en una final. Así la veo yo. Bueno, a lo largo de toda la semana estaremos hablando de la previa precisamente de estos partidos semifinales que, repito, inician miércoles, el enfrentamiento entre el equipo de los... Ahí se me barrió. El equipo de los Tigres contra León, y Pumas estará contra los Rojinegros del Atlas el día jueves en Ciudad Universitaria. Se entregó el Balón de Oro. Messi, otra vez Messi, Cano.
Y Leo Messi es una vez más el Balón de Oro. El prestigioso galardón que otorga la revista France Football eligió al argentino como ganador del premio. Es la séptima ocasión que lo consigue. Su octavo pichichi, que le acredita como máximo anotador de la Liga Española en la temporada pasada, y el título de la Copa América con Argentina, fueron suficiente argumento para convencer a los 180 miembros del panel de periodistas que se encargan de definir al ganador de la distinción.
Y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la selección argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada, y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones. Al final llegó, y creo que gran parte de lo que hicimos en la Copa América fue por este premio, por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de selección y agradecerles. Esto es parte de ellos también, y de mi compañero también, como dije antes, el año que estuve en el Barcelona y ahora París. La verdad que es una noche especial para mí.
Obvio que iba a darse la polémica. El mayor perjudicado sin duda es el atacante polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, que ha mantenido unos registros de anotación espectaculares, 1.4 goles por partido. En 2020 era un sólido favorito a ganarlo, pero France Football decidió dejar vacante el galardón, argumentando que por la pandemia las ligas no gozaron de las mismas condiciones. Lewandowski ganó en 2020 5 títulos con su equipo, incluida la Liga Alemana y la Champions League. Como consolación, este día le dieron el premio especial al atacante del año, distinción que se da por primera ocasión. Desde Madrid se estaba haciendo fuerza para que se tomara en cuenta a Karim Benzema. El delantero del Real Madrid ha tenido un desempeño muy destacado, tomando el rol del líder del equipo. La belleza de los goles que ha marcado son increíbles. Desafortunadamente, ni con el Madrid ni con la selección pudo ganar campeonatos. Con Francia, retornó al equipo nacional luego de 5 años de ausencia, perdiéndose la oportunidad de ser campeón del mundo en 2018. Su regreso no fue tan afortunado, ya que en la Eurocopa fueron eliminados de forma temprana por Suiza en octavos de final. Neymar y Cristiano Ronaldo son dos de los habituales a la hora de pensar en ser candidatos. En el caso del portugués, su máxima distinción, que no fue menor, es la de haber conquistado el campeonato de goleo en la Liga Italiana cuando jugaba para la Juventus, convirtiéndose en el primer atacante en ser el máximo cañonero en 3 de las ligas más poderosas, ya que antes lo había hecho con el Manchester United y con el Real Madrid. Obvio, Cristiano no asistió a la ceremonia. Por su parte, Neymar quedó lejos, ya que ni individualmente ni grupalmente pudo sobresalir. Y Mbappé, una vez más, también se queda sin ser considerado. Sentado junto a Messi toda la ceremonia, ahora que son compañeros en el Paris Saint-Germain, vio cómo ocupó la novena posición final. Proyectado a ser el mejor del mundo para tomar la estafeta de Messi, aún no logra establecerse. Así que un solo reconocimiento le resta ganar a Messi. Claro, el de ser campeón del mundo. Veremos si dentro de un año, en Qatar, lo puede conseguir.
Bueno, ya lo estamos platicando un poco más adelante, y también escuchar la opinión de Cristian Martinoli. Ya están más filtrados quién va a ganar y todo. O sea, no es casualidad que Messi estuviera con los 3 chamaquitos ahí también de smoking, su esposa, su papá, sus hermanos, pues como que está todo ya muy armado, ¿no? Lewandowski, al llegar y al ver toda la familia ahí, ha de haber dicho, creo que ya, ya me la van a aplicar, ¿no? Y efectivamente le aplicaron la de Ribery, que también te acuerdas, en una lo merecía él y pues no lo ganó, y ahora pues le pasa lo mismo a Lewandowski, ambos jugadores del Bayern Múnich en su momento, Ribery y actualmente Lewandowski. Vamos a la pausa y regresamos, Vic.
Continúa el contraataque de García. Martinoli. Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo. Abriendo la conversación.
¿Tú sí estuviste de acuerdo en que Messi ganara el Balón de Oro?
No. Yo creo que fue como un homenaje que le dieron a Messi por todo lo que había hecho. Pero la verdad, Lewandowski merecía ese título.
Es que sabes que creo que las vertientes que deben de tomarse en cuenta y que deberían de ser más claras, se supone que es para el mejor jugador del año, o sea, lo realizado durante el periodo uh-huh. anual que se está tomando en cuenta. Pero caemos una vez, para mí es mucho mejor, es mejor jugador Messi, evidentemente. Pero en el último año creo que los méritos correspondían a Lewandowski, y cada año pareciera que pues entonces siempre lo tendré que ganar Messi de aquí a que se retire, porque para mí es el mejor jugador del mundo.
Sí,
aunque pareciera que sucede eso, ¿no?
Sí, yo creo que se dejaron llevar por el nombre, por la trayectoria, porque es Messi. Entre los argumentos está, pues, el que ganó la Copa América, pues, que no es cosa menor, pero no la ganó solo, o sea, la ganó la selección de Argentina.
Ahí te va otro. Si Messi no hubiera llegado al Paris Saint-Germain, ¿hubiera ganado el Balón de Oro este año?
Quién sabe, porque ahí lo hubieras visto a la luz de lo que le está pasando al Barcelona, ¿no?
Exacto. Entonces,
sí. Yo creo que Lewandowski debió haber
ganado. Sí, y llegó a Francia, uh-huh. donde se determinaron estos premios.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Entonces,
de alguna manera conviene que alguien que está en casa sea el que claro. lo gana, ¿no?
Bueno, mi querido Cristian Martinoli, te saludo con gusto. Te escuché con atención durante toda la transmisión que tuvimos a través de AztecaDeportes.com del Balón de Oro. Transmisión que hiciste junto a El Warrior, junto a Álvaro López Sordo y también andaba Lalo Ruiz. Así que, Cristian, ¿cómo estás? Platícame, ¿qué te ha parecido lo sucedido el día de hoy en la Ciudad Luz? ¿Cómo te va?
Saludos para todos. Efectivamente se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro, la entrega número 65 de la revista France Football, en donde votan periodistas de todo el mundo, que una vez están dados de alta por las autoridades de esta publicación gala. Y bueno, en una ceremonia con poca estructura o alejada de la seriedad que caracterizan este tipo de eventos, Didier Drogba, entre ellos uno de los participantes, llevaron la ceremonia de forma agradable, adecuada, divertida, ¿no? Con algunos videos muy emotivos, y en donde al final, más allá del trofeo que ganó Pedri, de Alexia Putellas, que es la mejor futbolista del mundo para France Football, de Pedri, que es el juvenil más importante hoy en día, de Donnarumma, que se llevó el premio a mejor guardameta, del Chelsea, que fue el mejor club, y de Lewandowski, que se lleva el trofeo como máximo goleador, pues está la situación de Lionel Messi, que se lleva el séptimo Balón de Oro de su carrera. El mismo Messi recalcó en varias oportunidades que intervino con la entrevista acerca de lo que ha logrado con la selección argentina, que básicamente era posiblemente uno de los puntos que tenía deuda, él particularmente. No había podido conseguir un trofeo con la selección mayor, sí había ganado ya una medalla de oro con su selección, pero pues no se considera un trofeo mayor, ¿no?, de selección sin límite de edad. Y bueno, ha conseguido la Copa América, que ya todos conocemos, en donde fue el MVP del torneo, donde fue también el campeón de goleo de ese certamen. Este año consiguió con el Fútbol Club Barcelona cerrar la Copa del Rey y también conseguir el trofeo Pichichi a máximo goleador de España. Desde su llegada al fútbol de Francia le ha costado trabajo la adaptación. Cada día, bueno, tiene más minutos en participación junto con Neymar, que ahora está lesionado, y Mbappé. Y en términos generales, pues, su grado de anotaciones ha bajado de forma considerable. Empieza a subir de a poquito su participación en asistencias a sus compañeros, sobre todo a Mbappé, pero está lejos de los números descomunales. También hay que recordar que es un futbolista de 34 años. Todo esto lo menciono por el simple hecho de que pues ha generado polémica. Siempre que gana un premio tanto Messi como Cristiano Ronaldo, hay polémica de por medio. Porque se van por el nombre, porque se van por la historia, porque se van por el mito y quizá no tanto por la actualidad. Si hablamos de actualidad, hoy en día Messi está lejos de ser el mejor futbolista del mundo, no porque no tenga las condiciones de serlo, sino porque físicamente no está al 100, viene de incluso una lesión. Y en términos generales, pues se ha llevado este trofeo, de nueva cuenta, no con poca polémica. El otro inmiscuido como participante principal de este tema era Robert Lewandowski. El polaco la viene rompiendo de forma descomunal con el Bayern Múnich. Con su selección todavía no ha podido calificar a la Copa del Mundo. Está en zona de repesca. Jugarán contra Rusia en busca de una final para tratar de ir a Qatar. Y entonces, si uno lo ve por números y por temporada, pues evidentemente quizá los números personales de Lewandowski son superiores a Lionel Messi. Es un superjugador, es un superdelantero, es un animal del área. Y eso a mucha gente pues le ha llamado la atención de que no lo gane. Yo podría también decirte que si Lewandowski con estos números, como juega hoy en día, no ha sido aspirante a ganar el título como tal, o sea, no le han dado el trofeo, será complejo que pueda tener otra oportunidad en el futuro, a reserva de que pues mantenga tan elevados números como lo viene desarrollando. La pregunta acá también es, ¿Messi volverá a ganar? Se antoja complicado, a reserva de que de pronto, pues para el próximo año, gane la Champions con el Paris Saint-Germain, el cual hoy no se ve como una opción verdaderamente fuerte. Insisto, creo que Lewandowski tenía grandísimas posibilidades de ganarlo, pero bueno, el tema de haber conseguido la Copa América con Argentina y la trayectoria tan grande que ha manejado Messi, la forma en la que él desarrolla el juego, pues muy pocos futbolistas en el mundo lo tienen, y eso me imagino que para la gente que ha votado en la revista France Football terminó por decantarlo al favor del argentino. Insisto, el que hubiera ganado siempre habrá polémica. En esta ocasión le tocó a Messi otra vez ser el, por séptima ocasión, difícilmente alguien podrá alcanzar, y creo yo mucho menos superar, el récord que está consiguiendo con este trofeo. Y después ya nada más quedará en el futuro ver qué es lo que hace la FIFA con su trofeo de Best, a ver si también busca dárselo a Messi o da un giro para tratar de contrarrestar a France Football con un trofeo que lleva 65 ediciones y que, dicho sea de paso, es el de más abolengo y para mi gusto de más importancia que el que FIFA inventó en su momento con una participación con France Football, y después eliminó su participación para hacer su propio, digamos, trofeo y ceremonia, su evento particular, en donde ahí sí ellos le dan importancia a tanto a seleccionadores como a capitanes de selección para que también entreguen a su terna de futbolistas más importantes. Ahí en muchas ocasiones lo que ha pasado con este trofeo es que los compromisos particulares tanto de los seleccionados nacionales con gafete de capitán como de los entrenadores, pues casi siempre tratan de no quedar mal con alguno de sus compañeros o de algún dirigido. Ese es el único tema. Yo creo que, insisto, Lewandowski era para ganarlo, pero se lo dieron a Messi, y con el tema de la Copa América, pues con eso justificarán evidentemente la presentación y el séptimo trofeo que le han entregado al astro de Rosario. Abrazo, vértebras, saludos para todos, cuídense.
Así es, mi Cristian, premio a la trayectoria, sin duda alguna, para Messi. ¿Damos algo más que agregar del Balón de Oro?
No, pues que no. Apareció el Hombre Araña.
Ahí andaba, ¿verdad?
Ajá, ahí andaba.
Oye, repíteme lo de Monterrey del Campeonato Mundial de Clubes. Creo, claro, que es importante acotarlo para saber qué es lo que viene para el equipo del Vasco.
Sí, se realizó el sorteo del Mundial de Clubes. Se va a jugar del 3 al 12 de febrero del próximo año en Emiratos Árabes. Monterrey tuvo suerte, al igual que Tigres, porque en la primera fase se va a enfrentar al Al-Ahli de Egipto. Basta que le gane, ¿no? O sea, digo, hay que ganar primero. Pero en caso de avanzar a las semifinales, jugarían contra el Palmeiras de Brasil, que acaba de proclamarse el campeón de la Libertadores al derrotar a Flamengo. Y de esta manera, el Rayado se evitó al Chelsea, que es a lo que siempre aspiraría cualquier equipo que participa en el Mundial de Clubes, evitar al europeo, ¿no? Entonces, tanto Tigres el torneo pasado como ahora Rayados tienen una chance importante de llegar a una final. Claro, deben ganar primero los juegos.
Bueno, exactamente, Víctor. Vámonos con el fútbol americano de la NFL. Qué buena demostración a los Patriotas de Nueva Inglaterra. El señor Belichick, me queda claro que es un genio para esto de dirigir, armar equipos, porque pues con un quarterback novato está dando de qué hablar, se ve bien armado el equipo y por lo pronto derrotaron a los Titanes de Tennessee 36-13. Otro resultado importante, los Bucaneros 38-31 a los Colts de Indianapolis, mientras que los Empacadores de Green Bay se impusieron 36-28 a los Rams de Los Ángeles. De estos tres que ganaron, cuidado, porque pueden ser serios candidatos para lo que es el Super Bowl. Y precisamente esta noche nos vamos ya con el tradicional Monday Night de fútbol. Washington recibe a los Seahawks buscando su tercer triunfo consecutivo y así tener la oportunidad de aún ir a playoff. Por otra parte, el equipo de Seattle necesita urgentemente la victoria y no acumular tres derrotas al hilo. El partido puede ser crucial para los dos, pero solo puede haber un ganador, aunque también está la posibilidad del empate. No olvidemos que sí puede haber empates. ¿Quién saldrá con el triunfo? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 a que Seattle sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 760. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vámonos con Mauricio Ávila y el tenis.
Así es, amigos de Contraataque Deportivo, el día de hoy repasaremos los momentos más importantes de la Copa Davis porque ya están definidos los cuartos de final. Además de eso, arrancamos con una nueva sección. Aprovechando que la temporada de la ATP llegó a su fin, vamos a revisar los momentos más importantes de cada uno de los jugadores que cerraron el año en el Top 10. Con esto y más arranca el Contraataque del tenis. Empezamos entonces con lo sucedido en la Copa Davis, el primer partido de los cuartos, la Federación Rusa de Tenis en contra de Suecia. Los rusos terminaron en lo más alto del grupo A, dejando fuera a España y a Ecuador. Están comandados por Daniil Medvedev, Andriy Rublev y Aslan Karatsev, sin duda alguna los favoritos para quedarse con la competencia. Enfrentarán a Suecia en esta ronda. Gran Bretaña también ganó sus dos compromisos y enfrentará a los alemanes, que pudieron derrotar a Serbia, que se encuentra del otro lado de la llave. Novak Djokovic jugará en contra de Kazajistán, comandada por un Alexander Bublik, que tuvo una muy buena participación. Y por último, Italia en contra de Croacia. Los italianos también cuentan con un gran equipo. Jannik Sinner, el número 10 del ranking, está presente. Fabio Fognini, ya lo conocemos. Y Lorenzo Sonego son algunos de los nombres en el equipo. Recordamos que Matteo Berrettini quedó fuera de este torneo tras su lesión en las finales de la ATP. Pasamos a la nueva sección que les comenté al principio. Vamos a revisar los momentos más importantes de los mejores 10 jugadores al final de la temporada. Y empezamos con el número 10, con Jannik Sinner, que este año ganó un total de 46 veces y cayó en 22 ocasiones, pero lo que más impresiona es que obtuvo 4 títulos. El año pasado había apenas conseguido el primero de su carrera. Y en este 2021 ganó en Melbourne, Washington, Sofía y Antwerp, en donde defendió su campeonato. Uno de los momentos más importantes para Sinner, sin duda alguna, llegó al final de la temporada, cuando en Turín se disputaban las finales de la ATP. Matteo Berrettini salió lesionado y por la posición en el ranking tuvo la oportunidad de disputar su primer torneo de maestros, en donde consiguió una victoria. Pero el antes y el después, muy marcado en su carrera, porque así lo ha dicho él también, se dio en el Masters 1000 de Miami, en donde jugó su primera final en un torneo de esta categoría y precisamente cayó ante Hubert Hurkacz, el número 9 del ranking, de quien hablaremos en este momento. 36 ganados y 23 perdidos para el polaco de 24 años de edad. Obtuvo 3 títulos en este 2021 en Mets, el Masters 1000 de Miami, por supuesto, y Delray Beach Open, 4 títulos en total en su carrera. Después de haber conseguido el Masters 1000 de Miami, lo mejor para Hurkacz vino en Wimbledon, ya que llegó a sus primeras semifinales en un Grand Slam y en los cuartos de final derrotó a Roger Federer en 3 parciales, ganando el tercero por marcador de 6-0. Sin duda alguna, Hubert Hurkacz, una de las mejores revelaciones de este 2021. Hasta aquí llega entonces el reporte de esta semana para Contraataque Deportivo, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Resultados sorpresivos en el boxeo. Mañana le entramos más a detalle. Teófimo López fue sorprendido por el australiano George Cambosos. Esto en la división de los ligeros. Dejó sus 4 títulos. Y Brandon, el rompecorazones Figueroa, cayó ante Stephen Fulton. Decisión dividida y dejó sus títulos en la división de peso supergallo. Muy rápidamente, mañana también ampliamos, mi querido Rafa Quiroz. ¿Cómo te fue en Guadalajara?
Jefe Vargas, la fiesta del golf se dieron estos últimos 2 días en Guadalajara Country Club, en el Golf Charity Invitational, torneo organizado por Lorena Ochoa y que reunió a los 10 mejores exponentes del golf actualmente, jefe Vargas y amigos. Encabezado, por supuesto, por Lorena Ochoa, Abraham Manser, Carlos Ortiz, Álvaro Ortiz, Gaby López, estuvieron todos presentes esta semana en Guadalajara y fue una gran, gran fiesta de golf. Únicamente fueron 2 días, viernes y sábado, pero fue por una muy muy buena causa, una recaudación muy importante que se dio para La Barranca, esta fundación que encabeza Lorena Ochoa y que lo ha hecho desde el principio de su carrera golfística.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.